Le damos la bienvenida en Camacuay Reconquista a Patricia Fischer y a Ximena Escobar. Bienvenidas, gracias por venir.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes.
Patricia, consejera del Consejo de Sector Financiero Privado. Ximena, integrante de la Comisión Representativa de Crédito de la Casa, Retop S.A., que la semana pasada, no a fin de la semana pasada, firmó su primer convenio colectivo. Empecemos a contar la historia un poco desde el principio. ¿Cuándo se forma la representativa de Retop y cómo está compuesta?
Bueno, buenas tardes. La comisión representativa en sí se forma después de la primera asamblea, ¿tá? Los compañeros consejeros fueron los que nos comenzaron a organizar desde un principio, buscando compañeras de la financiera, en donde habíamos muy pocas afiliadas, éramos 7 en ese entonces, desde hacía ya como 3 años. Y bueno, yo en particular me encontré en primera instancia con Martín Ford y desde allí empezamos a organizar el colectivo junto con otras compañeras con quien él ya había hablado, por ejemplo Florencia y Andrea, compañeras que hoy conforman la comisión representativa, y empezamos a hacer reuniones fuera de horario laboral con las compañeras en los distintos puntos del país. Las reuniones tenían carácter de clandestinidad porque no podíamos hablar en horario de trabajo y bueno, tenían lugar de repente en las casas de alguna compañera o en alguna pizzería o bar. Le explicamos por qué estábamos convencidos de que este era el camino correcto, de que teníamos que organizarnos como colectivo, y lo que queríamos lograr. Y bueno, las compañeras que fueron confiando en nosotros se fueron afiliando y después de la primera asamblea en el año 2014, elegimos entre todas a la comisión representativa, y que ahora está conformado por 5 compañeras, también por Dayana y por Tania. Y bueno, y nos presentamos frente a la empresa mediante una reunión con también los compañeros consejeros, con unas compañeras, más o menos unas 70 u 80 afiliadas. Así fue como comenzó el colectivo.
Ay, comenzaron poquitas, pero en realidad era una empresa grande.
Sí.
Que tiene presencia en todo el país, ¿no?
Sí, estamos presentes en todo el país, con varias sucursales, en todo el país menos en Rocha. Está bastante descentralizado el tema. Y bueno, por lo cual se nos hizo muy difícil llegar a todos los lugares, pero se logró. Una vez presentada la comisión representativa, nosotros necesitábamos horas gremiales para poder llegar a todas las compañeras. Nos regimos por las que nos dio el Consejo de Salario, que son 80 horas, lo cual es muy poco, porque bueno, teníamos que viajar mucho y de repente un viaje al interior te lleva 2 días, y donde vayamos 2 compañeras nos quitaba la mitad de las horas gremiales.
¿80 horas para todas?
80 horas para las 5.
Ajá.
Sí. Pero bueno, el trabajo lo hicimos y fuimos a todos los rincones del país. Hay 19 sucursales de crédito de la casa, pero hay muchas compañeras en escritorios sin sucursal, como es el caso de 33, por ejemplo, en Cerro, en varios lugares.
¿Y hoy en día cuántos son ya en el sindicato?
Afiliadas somos, sí, alrededor de 300 compañeras, la mitad de la empresa. En la empresa son 580 funcionarios.
Muy bien. Y Patricia, del lado del consejo, cuando ustedes las conocieron y empezaron a organizarlas, ¿con qué se encontraron? ¿Cómo fue ese trabajo?
Bueno, en realidad a mí personalmente me trajo recuerdos de mi juventud hace ya 20 años, que más o menos fue el mismo trabajo. Yo ya lo he contado y creo que ya no es novedad para nadie del sindicato, que nosotros nos organizamos igual, en la clandestinidad, con la diferencia que corría el año 98, ¿no? Que no había ninguna regulación o leyes o decretos que protegieran la libertad sindical.
En OCA, ¿no?
En OCA. Ah, perdón, no lo dije. Tenés razón. Y bueno, a mí me trajo digamos, ese recuerdo y para mí fue un trabajo muy grato, porque además de ser mujeres, este colectivo son mujeres jóvenes.
¿Son todas mujeres?
Todas mujeres. No hay un solo varón.
Pero perdón, ¿no hay un solo varón en la empresa o afiliado?
No, no hay ningún varón afiliado. En la empresa algunos hay, pero 99% mujeres. Y además de ser muy placentero para mí, yo creo que facilité un montón de cosas por mi experiencia, no solamente de la conformación del sindicato en OCA, sino que OCA también es una administradora. Entonces, nuestro trabajo es muy parecido. Entonces, siempre trabajar sobre lo que uno conoce es más sencillo, ¿no?
Uh-huh. Y allá, hace como 3 años, cuando se presentaron ante la empresa y empezaron las negociaciones, ¿con qué se encontraron del otro lado? ¿Con qué respuesta se encontraron de parte de la empresa?
Fue algo nuevo para ellos, porque la empresa siempre... la empresa hoy en día es parte del Grupo Santander, ¿tá? La compra fue hace un año más o menos, pero en ese entonces no lo era, y bueno, era una empresa más bien de funcionamiento, era de composición más bien familiar, donde los dos gerentes principales eran los que llevaban a cabo casi todas las actividades, o al menos la más importante, y bueno, si tenías algún problema o cualquier tipo de inquietud, lo hablabas directamente con ellos. No había recursos humanos. Es una empresa en la que recién este año, hace un par de meses, hay recursos humanos, luego de la compra de Santander. Fue algo nuevo para todos, en realidad, para nosotras como trabajadoras y para ellos como empresa. Pero siempre hubo un buen relacionamiento desde el principio.
Más allá de la importancia de mantener, de tener un convenio colectivo con una empresa, ¿qué tipo de cosas lo hacían más necesario? ¿Qué cosas había que regular que saltaban a los ojos en ese camino antes de que tuvieran convenio?
Y las condiciones laborales eran muy precarias. Nosotros pretendimos cambiar... en primera instancia, como todo sindicato, mantener la fuente laboral. Lo que a esto me refiero, porque por ejemplo nosotros teníamos la necesidad, de repente, como cualquier persona, de pedir un traslado por mudanza o por lo que sea. La empresa en ese entonces nos hacía renunciar a la empresa, trasladarte al lugar donde te mudabas y volver a pedir el trabajo, lo cual implicaba que perdieras la antigüedad laboral, entre otras cosas, ¿tá? Y con eso refiere también a la parte económica, porque nosotras tenemos dos categorías en la empresa, que son auxiliar y oficial administrativa. Para llegar a oficial administrativa tenés que trabajar 1 año y medio, y bueno, por más años que vos tuvieras en la empresa, si volvías a empezar, volvías como auxiliar y por ende ganabas bastante menos. Entre esas cosas, el traslado. Ahora, eso se regularizó de forma inmediata, desde que se armó el colectivo. Ahora pedís el traslado y seguís siendo la funcionaria con el mismo número, la misma antigüedad, desde un principio. Otra cosa, las condiciones de trabajo. Nosotros teníamos, por ejemplo, en cada escritorio una banqueta de madera sin respaldos, sin posabrazos, lo cual, bueno, se dificultaba bastante por el tema hablando de la salud, por la espalda,
no estaban aptos
por
para
todo.
La carga horaria, que es de cuánto de las trabajadoras.
Y trabajamos 8 horas, pero horario cortado. Así que estamos entre 9 y 12, casi 10 horas, 10, 11 horas en el trabajo, porque descansamos en el lugar. Y bueno, las condiciones también, reflejan, o sea, las compañeras embarazadas también no tenían un cuidado especial por ese banco que tenían. Tampoco, con respecto a los chequeos médicos, también nos exigían que fuéramos al médico después del día 15 para no entorpecer el trabajo de los primeros 10 días, de 15 días de trabajo, del mes, perdón. Bueno, eso también se regularizó. Ahora se va al médico, desde ese entonces se va al médico cuando se precise. Los chequeos, como es el Papanicolaou y el examen de mama, también hay compañeras a las que, bueno, se les exigía que fueran horario de descanso, no se les daba el día libre, como dice la ley, y si no se les descontaba. Y bueno, eso ahora se respeta tal cual dice la ley. Y por otro lado, no menor, es el ajuste de partidas salariales. Lo que se regularizó en ese entonces fue que habían partidas salariales, tal como el presentismo y el salario vacacional, que estaban mal liquidados, por un error de sistema que manejaba la empresa. Nosotros nos regimos por el Consejo de Salario y bueno, exigimos un 3,5 del total nominal para cada trabajador mes a mes, que es lo que dice el Consejo, el acta de acuerdo del Consejo Salario, y bueno, ellos lo daban ese porcentaje, pero para un laudo, vamos a decir, y no sobre el total nominal, lo cual hacía una diferencia de más del doble. O sea, pagaban menos de la mitad de lo que deberían pagar. Eso genera una deuda, la cual va a ser paga ahora, una vez que firmamos el convenio. Y por otro lado, también, con respecto al salario vacacional, lo que liquidaban mal era que dividían las partidas variables en la misma cantidad de días que las partidas fijas. Si bien somos trabajadores mensuales, las partidas variables no las generamos los días de descanso, y bueno, ellos lo dividían como si trabajáramos los 30 días. Generó también una diferencia.
Muchas de estas conquistas que contaste las fueron consiguiendo en el camino.
En el camino,
¿no?
Sí.
¿Y en qué momento se pusieron a trabajar firmemente en el convenio colectivo en sí mismo?
Bueno, cuando nos dimos cuenta con los consejeros y el equipo jurídico de acá de U, de la deuda que la empresa había generado con los trabajadores, y que es una deuda que tenía que pagar, la idea fue, bueno, que pagaran la deuda y hacer un convenio colectivo para poder adquirir mayor, no sé,
sí, sustento, claro, en un papel, en una firma.
Sí, exacto.
Y cuando dijeron,
sobre todo de partidas económicas, que es en lo que más estábamos.
Claro. Y cuando dijeron, bueno, vamos a por ese convenio, ¿qué pasos se dieron? Del lado del Consejo, por ejemplo, ¿cuáles fueron las etapas que tuvieron que pasar para llegar a la semana pasada y a la firma?
Bueno, digamos que los puntos para el convenio los fuimos armando conjuntamente con las compañeras, y bueno, y desde ese momento, o sea, ya hace prácticamente un año que estamos negociando el convenio colectivo, que, como bien decía Ximena, se divide en dos. O sea, el convenio bipartito, digamos, que es lo que rige las reglas de juego para los dos lados, y después está el acuerdo de la deuda, que eso es la liquidación de lo que mencionaba Ximena, obviamente que es por única vez, pero volviendo a lo que me preguntabas, después que nosotros hicimos, digamos, los puntos para el convenio, desde esos puntos se empezó a trabajar. Y bueno, obviamente que la negociación fue muy muy dura, no en el trato de las partes, sino dura en que costó, y más lenta de lo que nos hubiera gustado a nosotros, ¿no?
Ajá. ¿Y se imaginaban que iba a ser dura o fue más de lo pensado?
No, sabíamos que iba a ser dura, sobre todo porque era una empresa las empresas que no tienen sindicato, lo que cuesta más es aceptar que tenés el sindicato. Después, cuando se hace el proceso y no tienen otro remedio que negociar, bueno, ahí como que la cosa se encamina. Pero igual, los primeros convenios en todos lados cuestan mucho, porque es la regla de juego que tienen con los trabajadores, y eso a las empresas no les gusta. Las empresas quieren que sus funcionarios hagan lo que ellos quieren y que no haya nada que regule, ¿no? Y yo creo que lo principal que tiene un convenio colectivo es eso, ¿no? Que están las reglas de juego claras para las dos partes, y que es un primer escalón, que es el que cuesta mucho, ¿no? Después se sube peldaño a peldaño, creo, o la historia demuestra que es un poco más sencillo.
Y este convenio, el firmado ahora, ¿cuál es el plazo que tiene?
El plazo
de vigencia
es
dos años.
Dos años.
Y bueno, lo que decías de que es un primer paso. ¿Qué viene ahora después? ¿Cómo se sigue trabajando?
Bueno, dejarnos descansar un poco. después de un año y medio, llegar a una firma, se tiene que disfrutar. No, y ahora lo que se sigue es que para mí es muy importante, es tener una mesa de negociación y un interlocutor de la otra parte, donde nosotros diariamente podamos plantear todos los problemas que se dan dentro de la empresa y tratar de buscar soluciones. Que eso es prácticamente tan importante como un convenio colectivo, porque si tenés un convenio colectivo y después no tenés las puertas abiertas para los planteos, es muy complicado para adelante.
Y del lado de la representativa, ¿ven este convenio y puede servir como para seguir cobrando de fuerza a la representativa y de conseguir a través de ella más afiliados en la empresa y afiliadas sobre todo?
Esperemos que sí. Esperemos que sí, que bueno, las compañeras que en su momento no se convencieron de que este es el camino, ahora lo vean, los frutos, vean la importancia de que el número de afiliados tiene, y bueno, podamos ser más afiliadas para lograr un mejor convenio en la próxima negociación.
Tienen una afiliación muy importante en la empresa. ¿Han tenido contacto con otros compañeros de la empresa que no estén afiliados, que los va a alcanzar este convenio colectivo también?
Sí, siempre estamos en contacto, y bueno, esperemos que se animen. Sí.
Ximena, Patricia, muchas gracias por este rato, felicitaciones por lo conseguido y suerte.
Bueno, de aquí en adelante. Bueno, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.